Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al recuento de los daños. Hoy jueves 30 de diciembre del año 2021. Por cierto, nuestro último programa en el cual vamos a poder compartir con ustedes antes de el lunes 3 de enero del año 2022. ¡Qué maravilla!
Vamos hasta el año entrante.
Hasta el año entrante, pero este último día del 2021, último día hábil, lo vamos a compartir con nuestro amigo Luis Pedro Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido y espero que hayas pasado muy, pero muy felices fiestas.
Así es, Marta Yolanda, muchísimas gracias por la invitación. Hola, Jorge, ¿qué tal están? Pues pasé un muy, muy feliz cumpleaños, una muy linda Navidad también, acompañado
de familia. Es cierto,
sí,
también, sí, sí, sí. Se puede decir, 21 de diciembre.
21 de diciembre, sí.
Ah, para que vean. ¿Y saben por qué?
La noche más larga del año.
Porque es el solsticio de invierno. Correcto. Y yo soy, el solsticio de invierno. Sí, 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 y yo soy equinoccio de primavera.
De verano, sí, sí, sí.
De primavera.
Sí.
Entonces es interesante. Pero bueno, apreciables, oye, que es 21 de marzo. Pero regresando a las cosas importantes, me alegra saber que la pasaste bien. Un año más de comenzás un nuevo ciclo, sí, de vida. Sí, sí, sí. Comienza un nuevo año para todos, con retos de los cuales vamos a hablar a nivel local y a nivel internacional. Y vamos a tratar, Luis Pedro, de la mejor manera, con tanta incertidumbre que hay. Porque pienso que eso es lo que ha prevalecido. Y lo veíamos venir de tiempo atrás, aún antes del COVID-19, que cada vez íbamos entrando a un mundo de mayor incertidumbre. Curiosamente, conforme más poder iban adquiriendo los gobernantes, y ese, pues, el año clave fue el 2020 y continúa en el 2021. Pero ¿qué pensás de este año?
Mira, Marta Yolanda, efectivamente creo que tienes toda la razón. Fue como lo dijo AMLO, ¿verdad? Fue esto de la pandemia, fue el anillo al dedo que le cayó a los políticos, una tremenda expansión del poder estatal. Si alguien se pregunta
y del gasto,
por supuesto, pero es parte del poder estatal. Y básicamente, ¿cuál es cuál es la primera razón de la migración? ¿Cuál es la primera razón de no salimos de la pobreza? ¿Cuál es la primera razón que no progresamos? ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué no superamos también lo del COVID de una mejor forma? Pues básicamente es el estatismo, es una palabra, estatismo. Eso es, el estatismo, obviamente, como se ha expandido, nos ha quitado muchísima libertad, ha aumentado el gasto público. Para financiar ese gasto público, como bien lo decía Jorge, la deuda ha crecido de una forma terrible, terrible. Los niveles de inflación, y aquí vamos a relacionar Guatemala con el resto del mundo, porque pocas veces hay, digamos, variables que están afectando a todo el mundo, y en esta oportunidad sí la hay, y es la inflación. La inflación a nivel mundial, y Guatemala no escapa de eso, es terrible, sobre todo la del dólar. La del dólar, que a nosotros nos afecta muchísimo por ser nuestro principal socio comercial, y no solo eso, sino también las remesas que vienen de Estados Unidos, que ya es entre el 15 y el 18% del PIB nacional, pues son en dólares.
Que a noviembre nos pegaron, en Estados Unidos
nos pegaron tremendo, más del 7%.
6.8%, sí, sí, interanual.
Terrible.
Fue el interanual,
la interanual, sí.
Y si recuerdo correctamente, que era una inflación que no se miraba desde hacía 40 años, desde el 82.
Sí, sí. Y hay que hacer la salvedad que en el 82, sí, cuando ya venía bajando, porque dicen que desde el 82, pero realmente es de los 70, porque ahí era cuando ya venía bajando, ya, sí, en el gobierno de Reagan, que empezó a bajar.
Ahí empezó a bajar vertiginosamente. Sí. Pero básicamente es el mismo fenómeno, un expansionismo monetario, porque la única razón de la verdadera inflación, hay otras cosas que dicen que se asemeja a la inflación, pero la verdadera razón de la inflación es la expansión monetaria, y esto se debe al tema COVID, que la expansión monetaria poco tuvo que ver con el COVID, realmente financió muchísimas otras cosas, pero no COVID, básicamente programas gubernamentales en todos lados del mundo, y la vamos a pagar. La vamos a pagar. Hay cosas buenas. Yo diría que este año 2021, pues como tú bien dices, vimos tal vez el lado más oscuro de muchos lugares donde no nos lo esperábamos. Por ejemplo, Australia, Austria, Alemania,
Austria parecía que habían regresado a la época de los
Inglaterra,
nazis.
Terrible. Francia. Bueno, Francia sí es muy estatista, tal vez no era tan asombro, pero igualmente, digamos de una forma peligrosa, Canadá, los mismos Estados Unidos. Estados Unidos es una federación y hay estados mejores que otros, pero por ejemplo Nueva York y California, terrible, unas restricciones terribles, han llevado a la quiebra muchísimos negocios. Pero lo que hemos visto en los países que mencioné, por ejemplo, unas verdaderas atrocidades de violación a derechos humanos como no se habían visto probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. En Alemania los supermercados están partidos a la mitad con una malla entre vacunados y no vacunados. Una cosa estúpida, estúpida.
Y en Austria que hasta en camiones se los llevaban.
Por eso dije, parecía la época de los nazis.
La policía arrestando gente por no llevar una mascarilla. Bendito Dios, una mascarilla que encima de todo no tiene efecto. Mira, aquí está el show, ¿ve? Esta parte del show. Este show. Porque ya está estudiado que no tiene mayor efecto en el tema de la expansión del COVID. A nivel de un país, pues obviamente si estás al lado de una persona enferma, probablemente sí te tenga un efecto. Pero a nivel de un país, realmente no es una gran cosa.
Con un virus que además de eso siguió el curso normal que siguen todos los virus. Todo el escándalo que se habló con Omicron, porque parece que nadie escuchaba a la científica, la doctora Kutsi, que la descubrió.
El Omicron puede ser algo muy bueno dentro de lo malo que es, seguramente. Puede ser algo bueno.
No, el Omicron. Sí. A ver, solo voy a terminar. La doctora Kutsi, que es quien la descubrió, desde un principio ella dijo, nosotros leímos con Jorge aquí, pues los síntomas son extremadamente leves o asintomáticos. Lo que, por supuesto, ya a estas alturas ya reconoció el gobierno de Estados Unidos, los europeos, o sea...
Pero siguen tomando medidas, lo reconocen, pero siguen tomando medidas draconianas. O sea, hay una separación porque obviamente los políticos, el miedo, ¿verdad? Y el miedo, bueno, Hayek tiene unas frases impresionantes, Mises también, pero Hayek tiene sobre este particular unas frases...
Sí, porque
frases
yo prefiero a Mises.
Por eso dije frases, no toda su visión, pero tiene frases muy lindas, muy muy atinadas, bueno, de los 40, años 50, que precisamente las emergencias son una bandera tremenda, una excusa perfecta para que los políticos tomen el poder, tomen control. Y lastimosamente, Marta Yolanda, nuestra libertad ha retrocedido en prácticamente todas partes del mundo. En Guatemala te diría que pese a los grandísimos errores que se cometieron en un inicio, en el año 2020, porque también la policía perseguía a las personas que daban positivo y las personas salían corriendo cuando daban positivo, una cosa así espantosa. En algún momento les contaré lo que pasó en mi familia.
Yo recuerdo que en privado ya no lo contaste.
Ahí se los vamos a contar un día con tiempo. Para que sepan lo que pasó al inicio de pandemia de COVID, lo que yo viví en carne propia, fue algo terrible, 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 terrible. Con el tema de COVID, no van a creer que otra cosa. De esas persecuciones ridículas estatales. Pero ahora, entrando en el tema puramente de Guatemala, paradójicamente, Guatemala tuvo algunas variables que le favorecieron enormemente. El aumento de las remesas en el año fueron espectaculares, más del 30% comparado al año anterior. Eso favoreció muchísimo. El aumento de los precios internacionales de los principales productos de exportación, aunque ya es un porcentaje mucho más bajo en términos absolutos de lo que es nuestro PIB, por ejemplo, ya el café, el banano, el azúcar, ya porcentualmente estarán entre el 11 y 12% todo el agro del PIB nacional.
Todas las exportaciones.
Lo que aún así, sí son muy generadores, genera mucho trabajo, aunque de pocos ingresos, pero sí genera mucho trabajo. Y entonces, el aumento de los precios, por ejemplo, el café subió más de un 100% en este año. Estaba en 100, 110 dólares, pasó los $250 en algún momento. O sea, realmente algo bueno. Y por el otro lado, el tema de que las tasas de interés para, digamos, artificialmente, nuevamente, en los Estados Unidos, pese a la gran expansión monetaria y la gran inflación, han tratado de recoger la menos liquidez posible para mantener alguna actividad económica y no matarla. Y eso ha hecho de que las tasas de interés, por lo menos al principio de año, ahorita empezaron a subir, pero al principio de año, todo el primer semestre, estuvieron en cero negativo. casi que le tenías que pagar a los bancos para tener tu dinero ahí, se estaba devaluando.
Bueno, en Europa hubo lugares en los cuales tenías que pagar
para en que Alemania, en otros lados tenías que pagar, Japón también.
Interés negativo.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que tiene sus ahorros en Guatemala y algunos bancos también internacionales y el sistema financiero nacional de Guatemala está en buen guatemalteco, disculpen, está pupuso de dinero. Eso significa que tiene mucha liquidez el sistema financiero guatemalteco.
Que no es el negocio de los bancos.
No, por supuesto que no, pero lo tienen que prestar. Entonces, sí han prestado ese dinero principalmente al sector construcción y como, bueno, no es ninguna duda, solo hay que voltear a ver la ciudad de Guatemala. Hay una gran cantidad de edificios en construcción, casas también. Y eso ha sido una variable importante también que ha mantenido, digamos, la economía en cierto dinamismo. Y esas últimas tres variables que he mencionado, el tema de las remesas, el tema de la construcción por las tasas tan bajas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, el tema del aumento de los commodities, esas variables creo que se van a sostener para el año 2022 y pueden ser factores importantes positivos.
Yo, en el caso de las remesas, lo veo de una forma negativa, en el sentido de que eso lo que representa es que cada vez más de nuestros compatriotas se van a crear riqueza a otro país porque no hay las condiciones para hacerlo en Guatemala, arriesgando la vida. Recordarán ustedes que hace un par de semanas hubo un accidente horroroso en Chiapas, uno más, porque han habido tantos, en el cual pues murieron varios guatemaltecos cuyo objetivo era llegar a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida. ¿Y qué vida? Prefirieron arriesgar su vida y pues perdieron la apuesta en el camino.
Como tú dices,
murieron.
Bueno, las remesas son el producto de una tragedia, pero al final de cuentas ese dinero, no hablando de la tragedia humana, sino hablando puramente del producto de esa tragedia, es favorable en el entendido que hay gente que recibe ese dinero y eso crea pues algún dinamismo económico. Ahora, aquí viene el tema, y nosotros no nos quedamos con el corto plazo, ¿verdad? Y es una ilusión. Tengo que decirles a la audiencia que todo esto es una ilusión. Es una ilusión porque el gobierno de Guatemala, durante sus primeros 2 años, y el próximo año no es excepción, ha tenido el endeudamiento más grande que yo tengo, bueno, desde el tiempo de los militares, antes del año 85, la Constitución del 85, no se había conocido un endeudamiento como el que tiene Guatemala en estos momentos. Prácticamente en 3 años se le va a meter entre un 60 y un 70% del total de la deuda que habíamos acumulado en 35 años. Así estamos de mal. Eso nos va a llevar, bueno, la situación de Costa Rica, para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, la situación de Costa Rica y El Salvador son terribles. Cuando antes decían Costa Rica, la Suiza, de América, su estado benefactor, y te lo ponían de ejemplo, y el estado, que la salud, que las calles, conozco bien Costa Rica, conozco bien El Salvador. Conozco de Nicaragua y Honduras, he viajado mucho por Centroamérica. Y les puedo decir que, Costa Rica este año, 2021, trató de colocar bonos, no pudo colocar ni un peso pudo colocar en bonos internacionales, porque la gente ya no le confía, porque ya no pueden pagar.
Mientras que Bukele colocó sus bonos en Bitcoin.
Sí, Bukele ha tenido que ser audaz. A Bukele hay cosas buenas, hay cosas malas, muchas, pero no se le puede negar la audacia, porque, ¿saben qué? Bukele está pagando también la consecuencia de muchos años de unos desmanes financieros del Salvador terribles. La deuda, cuando entró Bukele, eso ya no se los pueden achacar a Bukele, así sea malo y muchas otras cosas. Pero en el tema financiero, ya la deuda con la que recibe Bukele El Salvador es impagable. Se acerca al 100% de su PIB. Es casi 3 veces la de Guatemala en relación al PIB.
Porcentualmente.
No la puede pagar. Bukele no puede pagar, y encima de todo no puede monetizar porque está dolarizada su economía. Entonces no puede monetizar,
Menos mal, porque si no la inflación,
claro,
que tendrían.
Pero es decir, para él como presidente está en una situación bien compleja, y tiene que pagar salario, un montón de cosas. Y no puede aumentar impuestos porque la economía salvadoreña está hecha pedazos y no da para más.
Pero ya es El Salvador ya es una whale, no, ya es
entonces,
una ballena.
Y entonces vamos a ver qué pasa. Creo que está siendo audaz el anuncio de una ciudad, de una región
la
libre. Muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Yo le he deseado suerte a ese experimento.
Mientras que en Honduras la nueva presidenta ya dio una de las primeras
cosas
que se va a acabar.
Una belleza. Honduras se va a hundir. bueno, ya estaba mal, como lo puse yo en alguna de mis redes sociales, Honduras ya estaba mal.
Honduras pero
siempre
se hunde.
Puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Bukele está siendo audaz, y la única forma de escapar al fenómeno monetario, consecuencia de ese endeudamiento. ¿Y por qué cuento todo esto? Costa Rica, El Salvador. Porque a ese camino vamos. Guatemala va en esa línea. En un punto, yo le doy tiempo, en línea del tiempo, le doy unos 5 o 6 años para que esto realmente colapse. Creo que el próximo año va a haber mucha estabilidad en Guatemala. Porque ese gasto público, las deudas, se va a poder colocar la deuda. El
es un año de elecciones, van a querer hacer carreteras.
No, mira, y tiene con ese presupuesto y con esa deuda que van a colocar, porque la van a colocar cara, pero la van a colocar. El gobierno central, el gobierno de Alejandro Yamatei va a tener dinero para tener tranquilos a todos los grupos de interés del gobierno. A los 3 poderes del Estado, a todo el mundo le dio todo el presupuesto que querían. Entonces no va a pasar nada. Bueno,
total, lo financiamos nosotros.
No hemos visto una marcha de los maestros, no hemos visto una marcha de los salubristas, pese al COVID, no hemos visto una marcha de nada.
Vemos que salen a hacer bloqueos.
Grupitos, pero no son los sindicatos, no son los 50, 60 sindicatos fuertes que te llenan las calles. No es Javier Acevedo.
Que tampoco nunca las han llenado.
Es el presente, pero digamos.
O sea, no hemos visto manifestaciones de. Pero, 5,000, 8,000
pero si un día
personas.
Un día les anuncias que les vas a cortar el pacto colectivo, me vas a contar. Entonces, eso no lo hemos visto. Y no lo hemos visto porque por ese irresponsable endeudamiento que ha hecho el gobierno de Guatemala. Entonces, yo creo que estamos viviendo un espejismo. Disfrútenlo, disfrútenlo. Porque lo que se viene en algún par de años, y nosotros vemos a largo plazo, va a pasar. Va a pasar. El endeudamiento de Guatemala, siempre decían que Guatemala estaba pocamente endeudado porque estábamos entre el 25 y el 30% del PIB, siempre sin tomar la deuda del IX porque no la reconoce el gobierno, siempre sin tomar las pérdidas operacionales de Banco Guatemala, que ya son importantes. El gobierno no cumple con pagarle al Banco Guatemala la deuda. Y aún así, ya con este nuevo endeudamiento estamos arriba del 40% sobre el PIB. 40% sobre el PIB. A mí no me gusta esa correlación que hacen entre deuda y PIB, porque creo que la relación debe ser deuda, capacidad de pago, flujo de ingresos, claro.
Así debe ser la comparación. Que es como al final lo hace uno en su casa.
Claro, ¿verdad? No, y es lo que importa.
Mi salario en el año es 100,000.
A vos lo que te importa
no
es
puedo endeudarme.
Cuánto tenés que pagar al final de mes de la tarjeta de crédito y cuánto te está ingresando. Eso es lo que importa, pues. Y que al final de cuentas todo este endeudamiento está haciendo que esa capacidad de pago del gobierno cada vez sea menor, porque mayor porcentaje del presupuesto se da para pagar capital y para pagar intereses de esa deuda. Y funcionamiento. Y funcionamiento, porque si no paga funcionamiento, nuevamente vuelve el relajo y la inestabilidad en las calles de los sindicalistas y todo esto. Eso es lo que viene, eso es lo que se está construyendo, lo vamos a pagar. Creo que a Yamatei le va a alcanzar el tiempo para no ver la crisis de lo que sembró. Creo que después van a hablar un montón de babosadas todos los que estuvieron en este gobierno, de que así no se deben hacer las cosas, de mil cosas, cuando ellos van a ser los grandes responsables de lo que se va a cosechar después. Creo que para el siguiente gobierno sí le va a tocar enfrentar ya parte de ese problema, ya no digamos dentro de 2 gobiernos, seguro, vamos a ver problemas enormes. Y la tentación, bueno, Guatemala hay un candado constitucional para poder monetizar,
que es lo que nos ha mantenido hasta la fecha, porque si no estaríamos ya mucho peor que todos ellos.
Seguramente. Y eso ha mantenido la estabilidad del quetzal, pero ese tema se viene, esa parte ustedes sí lo han dicho muchas veces, pero muy pocas personas serias lo están diciendo.
Y aquí tenés que agregar un tema ya a nivel mundial. Y que no es, la crisis no es únicamente del quetzal o del dólar, sino de las monedas fiat. Y de acá 5, 7 años, el mundo en el cual vamos a vivir va a ser diferente. Ya el metaverso va a ser, o los metaversos, porque eso es lo que yo explico, son metaversos. Y tú ya vas a decidir, antes de entrar en un metaverso, por favor, muy importante, leer las letras pequeñas de los contratos donde le aseguren la propiedad de usted mismo, que es su avatar y su información. Pero todo el movimiento de la web 3, que básicamente son los blockchains, la criptoindustria, la realidad virtual, todo esto está dando de una forma descentralizada, nos está regresando el poder a los ciudadanos. Por eso es que es esta guerra. Vean quiénes están en guerra contra las criptomonedas.
Claro, Banco
los
Mundial,
burócratas,
claro,
los gobernantes, etcétera. Porque
pierden el control.
Así es. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que se espera? De aquí a 5 años, 6 años, ya el que es la apuesta, entre comillas, de Bukele, de aquí a 4 o 5 años, o sea, migrar. Los que hoy pudimos ver lo que van a representar la criptoindustria en nuestro futuro, somos los que vamos a estar mejor independientemente de la realidad del país en general.
Y en un momento, pero este cambio tecnológico no pudo haber llegado al mejor momento. Porque, como tú bien dices, el fenómeno monetario es básicamente es a nivel mundial. Bueno, vemos el desastre de Argentina, el problema de Brasil, la inflación, pese a que Bolsonaro.
Eso no significa que vayan a desaparecer las monedas fiat.
No, para
nada. Es probable que se conviertan en moneda fiat digital.
Sí, seguro.
Pero va a continuar, pero va a estar esa moneda fiat.
Tal vez la competencia haga que sean un poquito más responsables.
Va a estar compitiendo con la moneda privada.
Sí, sí, sí. Como y que quede bueno, la competencia es sanísima.
Así claro, es. Claro.
Pues, digamos, Marta Blanda, yo, digamos, no puede uno tampoco sacar del espectro, todavía van a haber resabios autoritarios con todo el tema COVID.
En el 2022. Ah, sí. Ya vamos a entrar. Espérate que vamos a hacer una breve pausa, apreciables amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos para ya empezar a proyectar cuáles son esos escenarios posibles y cuáles, si se anima Luis Pedro, considera él que van a ser los más probables o el más probable que vamos a vivir a nivel Guatemala, que ya, por cierto, ya algo hemos mencionado del tema de Guatemala, y a nivel mundial. O sea, van a haber muchos hechos importantes en el 2022. Pero ahorita lo importante es que hagamos una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Estás escuchando el especial de fin de año de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en el recuento de los daños, yo iba a decir en la emisión del mediodía de Libertópolis, recordándole a los oyentes que espero que estén cuidando su sistema inmunológico, tomando su equinacea blend líquida de ELA y su aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo, que ya saben que más en estas fechas les deben estar haciendo falta a bastantes de nuestros oyentes. Ya saben que lo pueden pedir al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, para que se lo entreguen a principios del próximo año. Pero bueno, 4950-3414, el WhatsApp de ELA. Y recuerden que la equinácea blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Y ahora sí, regresemos con nuestro invitado Luis Pedro Álvarez para que nos plantee ya, vamos a dejar atrás el 2020, el 2021, todavía va a seguir siendo tema de discusión importante el COVID-19 en este 2022 que comienza en unos días. Pero yo quería hacerle una pregunta a Luis Pedro. En algún momento Luis Pedro dijo el Omicron van a ser buenas noticias y yo quisiera escuchar por qué Luis Pedro considera que Omicron son buenas noticias para el 2022, diría.
Mira, obviamente, gracias a Matalana, relativizando eso, porque no es posible que Omicron pueda ser causante de algunas muertes, eso no lo podemos descartar y eso es tragedia, pero comparado, digamos, lo que yo he escuchado de los virólogos, que es, digamos, esta evolución que ha tenido el virus del SARS-CoV-2 y esta nueva variante Omicron, como fue Delta, después de Alfa, Beta, Gamma y todas las demás que han salido.
Omicron, digamos, es 15.
Sí, imagínate.
O sea, han habido un montón que ni siquiera se han mencionado.
Sí, claro.
Eso la, es, la, de, Omicron las que dicen es 15
de relevancia, de peligrosidad, en fin, hay muchísimas más. El tema es que tiene, digamos, como tú decías, puede ser que la letalidad sea mucho más baja que se empiece con ese proceso de convertir en un catarro más, como pasó con la H1N1. Tú ya no oyes que la gente se muera de H1N1, y en su momento fue delicado. Y entonces, bueno, una mezcla de factores, el tema de vacunas y mejores vacunas, el tema de tratamientos accesibles, que yo no sé, han tardado muchísimo en autorizar las famosas pastillas para tratar el COVID. Ahí nos faltó Trump para acelerar un poquito el tema de la autorización de esas medicinas. El tema del conocimiento que se tiene de la enfermedad a nivel mundial, el tema de la prevención, el tema de las pruebas. O sea, ya realmente el COVID, no quiero decir ni quiero falsear la realidad de que no vaya a causar muertes, probablemente sí las cause, pero menos. Y eso es una noticia esperanzadora y alentadora. Obviamente el pánico que se generó cuando la Omicron, como tú dices, la descubridora casi que se arrepintió de haberlo dicho, porque empezó a generar un miedo terrible. Y dijo, señores, no se loqueen. La OMS dice, no se loqueen. Los gobiernos dicen, no se loqueen. Pero los gobiernos se loquearon. Y entonces eso causa pérdidas económicas muy importantes. Para el 2022, ¿qué veo para Guatemala y en el tema internacional? Bueno, para Guatemala, pues los factores positivos son el tema de las remesas, que creo que va a continuar en aumento. Creo que los precios de los commodities van a tener un buen rendimiento, por lo menos en un buen tiempo. El próximo año creo que se van a mantener relativamente bien, porque siempre pasa lo mismo, es un fenómeno económico, no es un fenómeno que no tenga explicación. Cuando hay temor en el sistema financiero, pues se cambian las inversiones hacia los commodities, se inflan los precios y eso es lo que pasa. No hay un secreto ahí detrás que no se entienda.
Que ahí tiene adicionalmente el ingreso de muchos dólares a la economía.
Claro, y además también el tema de la inflación, pues infla los valores y pues en temas puramente absolutos los números reflejan digamos un alza en los precios, que no significa que sean más altos, ¿verdad? Porque hay devaluación.
El dólar, sí, porque al final no es como que en el 2021 haya habido de repente ya no se produjo la misma cantidad de café, ya no se produjo la misma cantidad de aceite de palma, ni nada. No fue ese el factor que influyó.
Creo que el gobierno de Guatemala va a tener mucha estabilidad en el tema de que, pues, monetario, tiene todo el dinerito aprobado para mantenerse tranquilito hasta llegar al fin de año. Siempre siendo año preelectoral, van a haber algunos shows políticos de algunos que quieren levantar la cabecita por ahí para que los vean dentro del Congreso, de algunos partidos políticos, pero creo que sin mayor trascendencia. No creo, honestamente, hay mucha gente que está muy esperanzada de que va a haber una reforma electoral a la ley electoral y de partidos políticos importante o trascendente. Yo lo veo poco probable, muy poco probable. Creo que están dando todo con el dedo a la gente para que medio se ilusionen, pero no creo que pase. No creo que los dueños de los partidos van a querer perder el poder que tienen. ¿Qué otra cosa?
Y todo eso complica más el futuro, claro, de Guatemala.
Hay un tema que sí es muy relevante y que lo vamos a tener a comienzo del año, que es la elección de fiscal general. Esa se tiene que dar en mayo, el cambio de fiscal general de la República, pero el proceso empieza con comisión de postulación.
¿Qué pensás? ¿Se va a presentar nuevamente Consuelo Porras?
Creo que se va a presentar, pero por lo que, digamos, el análisis que he hecho, son 15 personas las que participan en esa comisión de postulación. Creo que hay 6 con los que no cuenta el gobierno, 6 facultades de derecho con las que no cuenta el gobierno con ese apoyo, y necesita por lo menos a uno de esos 6, porque necesita tomar las decisiones con 10, con al menos 10 personas, dos terceras partes de los votantes. Ahí va a haber un problema, ahí hay un tema que no sé cómo se va a enderezar. Probablemente lo lógico sería que se enderece con una tercera opción, que no fuera Consuelo Porras, y que, digamos, alguno de estos 6 aceptara otra opción. No lo sé, estoy especulando, pero ese es un escenario muy probable.
¿Cortes?
En el tema de cortes, el tema de cortes creo que van a llegar a los 5 años y va a haber una nueva convocatoria, ya llevan 2.
Al final se van a quedar perpetuos.
Yo creo que se van a quedar hasta la siguiente convocatoria. Cuando cumplan los otros 5 años, creo que va a empezar un proceso nuevo y creo que ahí sí va a haber un cambio de cortes. No lo veo pronto, y menos con la elección de fiscal como está, no lo veo. Es más,
porque ese sí lo van a tener y querer hacer, ¿no?
Seguro, ¿no? Y ahí seguro no lo sueltan. Yo no creo que lo van a soltar este año que viene. Y de ahí, eso es en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, ojo, en el ámbito internacional veo un tema muy complicado. La debilidad y la falta de liderazgo del gobierno de los Estados Unidos a nivel internacional es peligrosa. Es peligrosa porque China está amenazando con el tema de la invasión a Taiwán. Rusia ya se envalentonó también y está amenazando con invadir Ucrania. ¿Ucrania? Y Bielorrusia y todos estos países cercanos al área. Es un área de mucha inestabilidad política. Y eso es por la debilidad del gobierno de los Estados Unidos y lo que ha mostrado hacia el exterior.
Y el año entrante hay elecciones de middle term.
De midterm, al final de año, sí, correcto. En el Congreso de los Estados Unidos, pero es a fin de, digamos, cerca de fin de año.
Y donde muy probablemente van a perder la
mayoría. Lo más seguro es que la pierda la mayoría los demócratas. Pero para que eso pase, va a pasar tiempo. Y entonces sí veo con mucho peligro esa inestabilidad global por falta de liderazgo del gobierno de Estados Unidos y también sus problemas internos. Estados Unidos tiene problemas internos grandes, sobre todo el tema de la inflación, es un tema muy delicado. Digamos, el mercado norteamericano es de los mercados más sofisticados económicamente hablando y es muy es más sensible que nosotros al tema de la inflación. Hay negocios que están mucho más, que se manejan con márgenes más pequeños que los márgenes que manejamos en Guatemala, que simplemente aquí no existen y simplemente hay más pobreza. Allá hay mucho más dinamismo económico y con un pequeño cambio en margen, por ejemplo, el tema de la inflación, les afecta enormemente. Creo que hay síntomas de una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos que tiene su explicación muy clara también por el tema de la inflación, por el tema de las tasas de interés tan bajas. La gente, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene $100,000 en el banco en los Estados Unidos y estás perdiendo 6-7% anual y te pagan cero tasa de interés. ¿Qué haces con ese dinero? Y no sos, pues no vas a poner un negocio nuevo porque tampoco es que sos un emprendedor que tiene una idea ahí lista para hacer algo nuevo. No, pues lo que haces es comprar una casita, comprar un apartamento, lo rentas y piensas que de esa forma vas a perder menos dinero. No necesariamente es cierto, pero es una lógica que muchos están tomando y que está generando muchísima construcción en los Estados Unidos y que los constructores están felices, está generando empleo, pero que eventualmente vas a tener un montón de casas y apartamentos vacíos, ¿verdad? Entonces creo que hay un problema inmobiliario ahí en ciernes que pudiera estarse generando, que pudiera estar, el aumento de los precios en los arrendamientos y el aumento de los precios de las casas en los Estados Unidos te dice que lo que hay es una gran demanda, pero es una demanda para mí artificial. Es una demanda que se genera por los mercados financieros que quieren ver dónde meten su plata para que no se devalúe, no se pierda. Al final de cuentas dicen, prefiero tener una casa que ahí está y compré un poco de tierra a tener el dinero en un banco que solo lo veo cada día que vale menos, 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 menos. Bueno,
pero mucha gente, sobre todo los que se supone que buscan ayudar los gobiernos y todos estos grupos de presión de las organizaciones de la sociedad civil, nosotros podemos ver esto, pero la mayoría de la gente trabajadora en nuestro país lo que mira es que cada vez puede comprar menos cosas con el dinero que recibe y el culpable, ¿quién es? El culpable es el empresario,
el rico,
explotador, claro. El rico que aumenta el precio de los productos
y no le
sin pensar en los inhumano, pobres. Entonces, el problema es que aumentan los precios. Entonces, tiene que haber también un aumento al salario mínimo.
Si es posible que veamos un aumento al salario mínimo al inicio del próximo año, muy probable.
El punto al que llego es que nosotros, si pudiéramos llegar con reflexiones como las que estamos compartiendo hoy con los oyentes, a todos les diríamos, no, su dinero vale menos por lo que hace el gobierno.
Claro.
Y porque cada vez hay más Estado. Ese es el motivo por el cual su dinero vale menos.
Lo que yo dije en el segmento anterior, Marta Yolanda, Jorge, el estatismo es el problema, no es el COVID, no es los temas internacionales, no es la migración, no es la desigualdad, por Dios santo, no es la desigualdad. Escucho
como
yo un mensaje
de AMLO
que dice que los problemas de la migración se deben a la desigualdad y o sea, por favor.
Como dijo el doctor Huerta de Soto el año pasado, en el 2020, el peor de los virus es el virus del estatismo.
Y qué bien dicho, ahí sí que es un virus terrible y que ha crecido enormemente y se ha expandido exponencialmente como lo hacen los virus. Pues esos factores, Marta de Holanda, pues siempre van a generar un poco de incertidumbre, pero la incertidumbre es una condición natural de nuestras vidas, pero creo que eso podría aumentar más allá y siempre pues da miedito de qué es lo que pueda pasar. ¿Por qué? porque estamos en un año preelectoral y toda esa realidad económica que tú mencionas y esa falta de poder adquisitivo y esa desesperación porque lo único que queda en Guatemala es emigrar a los Estados Unidos o dedicarse al narco, que tiene muchísimos riesgos, pero que si tú te empleas, digamos, en el sector formal del país, vas a ganar 4,000 quetzales al mes y eso a duras penas subsistes.
Y como narco, con suerte. Sí, y como narco, $4,000.
Seguro. El tema está que si esas son tus opciones, un análisis racional, y viene un populista, y vemos ya que en Guatemala hay proyectos populistas muy avanzados, muy organizados, con dinero ilícito. Tenemos el caso de Codeca y el MLP, es un caso descarado. Yo no sé por qué las autoridades no han hecho algo. Codeca tiene más de 2,000 denuncias penales de todo el robo de energía. Más o menos se calcula que entre 5 y 6 millones de quetzales se roban al mes, para financiar su proyecto político que se llama MLP. O sea, por Dios santo, es un descaro. Entonces sí da miedo que es un proyecto de esos al que no se le entra y al que nadie se anima a entrar y que sacó medio millón de votos en la última oportunidad, aunque solo ingresaron un diputado al Congreso, pero sacó medio millón de votos y un cuarto lugar muy cercano al tercero en una elección general. Eso preocupa que pudiera haber, digamos, aquí un movimiento populista un poco más fuerte a la hora de la elección general del año, pues, 2023.
Y bueno, nosotros tenemos que ir terminando ya, Luis Pedro. ¿Conclusiones?
Marta, hablando de conclusiones, pues siempre tenemos que ser optimistas, racionales, siempre creo que hay oportunidades, yo creo que en general va a ser un buen año, el año 2022 para Guatemala, creo que va a ser un año, aprovechémoslo, como yo decía en un inicio, aprovechémoslo, creo que va a haber dinamismo económico, creo que Guatemala, pese a que tal vez podamos ver movimientos del COVID, no creo que vamos a regresar a temas de encierros, eso es buenísimo.
Cabal, esa era la pregunta, ¿qué pensabas si finalmente el año entrante va a ser el final de todas estas restricciones?
Eso espero.
¿Se va a relajar las medidas para poder viajar? O sea, no solo Guatemala, sino en el resto del mundo.
Sí. Yo pienso que probablemente a mediados de año empecemos a ver realmente ya un hasta aquí del COVID. Que es el comportamiento normal también de las pandemias. Más o menos 2 años y piquito fue lo que han tomado todas las pandemias en historia. Nada nuevo, ¿verdad? Creo que eso va a pasar y bueno, aparte de eso, pues ponerle ojo al tema de la deuda, ojalá fuera el tema que todo el mundo estuviera discutiendo. ¿Por qué? Porque vamos hacia Costa Rica, porque vamos hacia El Salvador, porque vamos en un declive estrepitoso. Bueno, Honduras no está en esa situación.
Porque, por cierto, si las elecciones fueran hoy en Guatemala, la gente votaría por Nayib Bukele.
Seguramente.
¿Sabes qué es el?
Es el tipo más popular en Guatemala. Sí. Y ojo que Honduras no está en esa situación porque en algún momento el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le perdonaron una cantidad de deuda a Nicaragua a Honduras tremenda. Si no, también estaría en esa situación.
Nicaragua, que ya desconoció a Taiwán como país, terrible. O sea, Daniel Ortega,
se casó con
y
China.
Reconoció una sola China que incluye Taiwán.
No, Costa Rica hizo lo mismo y El Salvador está muy cercano a hacerlo. Entonces, yo, a nivel, digamos, de la geopolítica internacional, yo creo que los Estados Unidos, pese con todos los problemas que pueda tener el gobierno de Guatemala, de corrupción y de muchas otras cosas, creo que no nos han tratado bien. Y no han tratado bien tampoco al pueblo de Guatemala en muchas cosas. Y creo que al final
hay que recordar lo que dijo el presidente. ¿Quién fue el presidente gringo que lo dijo a principios del siglo XX o finales del XIX? Que dijo, no sé si fue Theodore Roosevelt, Estados Unidos no tiene, por decir el gobierno, Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses.
Seguro. Pero creo que no han entendido esos intereses porque...
Pero ni siquiera eso han entendido.
Sí, yo creo que ahí han habido errores muy grandes y ojalá pues que enderezcan esa situación porque de verdad que yo creo que Guatemala ha sido tradicionalmente un gran aliado de los Estados Unidos en general. Y como te decía, yo quisiera, si le puedo transmitir, bueno, un mensaje positivo de optimismo y trabajemos duro y creo que va a ser un buen año, pero aún así el tema de la deuda, yo no quisiera que la gente saque de su cabeza la preocupación que yo tengo y que muchas personas tienen y que es una preocupación racional basada en hechos objetivos del aumento exagerado de la deuda pública del país, del endeudamiento que estamos teniendo. Eso lo vamos a pagar, aunque ahorita la gente quiera meter la cabeza como avestruz en la tierra y no quererlo ver, y que vamos a tener un buen año y que va a haber dinamismo y que va a haber construcción y que van a haber remesas y que va a haber agro y que todo parezca muy bien. No está bien. Las finanzas públicas no están nada bien y eso quisiera que la gente lo empezara a entender y que lo empezara a comentar mucho más.
Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado en el último programa de este año del recuento de los años.
Y solo, qué gran honor. Qué gran honor de un equipo tan espectacular como es el de Libertópolis, de verdad, gladiadores de la libertad, en todo momento, en los momentos más duros, ahí han estado, se han mantenido consistentes. Mis felicitaciones a todo el equipo, a ustedes, los conductores que son la cara visible, pero hay un equipo atrás también. Una gran felicitación a todo el equipo de Libertópolis, como siempre, a la audiencia de Libertópolis, que es espectacular también. Y hay que continuar la lucha. Continuar la lucha ahí, sí que, y muy honrado de poder haber estado en el último programa del año de Libertópolis, los quiero mucho.
Y nosotros a ti, Luis Pedro, y el año entrante esperamos que vengas más seguido al estudio y no hagamos los programas todos vía
Zoom. Ya no Zoom, ya no.
Bueno, apreciables amigos, continúen con nosotros porque tenemos preparado para ustedes un programa buenísimo para el resto de este mediodía. Y en la segunda parte nos va a acompañar Martín Krause. Por supuesto que tenemos también la nota tecnológica con Jorge Jacobs. Y nosotros estamos de regreso con noticias frescas el inicio del año, el próximo lunes 3 de diciembre. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que disfrútenla. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Adquiere tu smartphone prepago Tigo, con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y en esta última nota tecnológica del año, pues les voy a hablar un poco sobre algo que por lo menos a mí ya me gustó, espero que a usted también le guste, y es que Netflix acaba de lanzar un nuevo sitio, y este sitio se llama Tudum. Usted lo encuentra en netflix.com/Tudum, así T-U-D-U-M. Por si no se le ha percatado qué quiere decir eso de Tudum, pues básicamente es la forma como Netflix interpreta el sonido que sale al inicio de todas las películas y series que Netflix produce, donde sale, usted ha visto que sale una N así, la N de Netflix, y hace su ruido. El ruido, entonces, la forma de traducida al ruido es Tudum. Entonces, así le pusieron al sitio. El sitio, entonces, es netflix.com/Tudum. ¿Y qué hay en este sitio? Pues, básicamente, lo que Netflix ofrece es que aquí va a encontrar usted toda la información que necesita saber sobre nuevas series, fechas de lanzamiento de series o de películas, si renuevan una serie o no, y muchas entrevistas con los protagonistas, con los actores, con los directores. También va a encontrar ahí videos de detrás de cámaras de algunas de las series y mucha más información acerca de contenido de todas las series y películas de Netflix. Entonces, por ejemplo, quiénes son los artistas, entrevistas con los artistas, en qué otras series o en qué otras películas han participado, y todo eso pues lo va a poder usted encontrar en ese formato del Tudum, que a mí me parece muy bonito. Ya vi el sitio y la verdad que está muy bonito, tiene mucha información, y si uno es usuario de Netflix o es fanático de algunas de las series estas o algunas de las películas, pues ahí puede usted encontrar mucha información adicional a la que normalmente, o sea, porque uno, cuando uno entra en Netflix, por ejemplo, pues le dice ahí en un parrafito, le explica qué es la película o de qué es la serie, pero pues eso obviamente no es mucha información, pero en este sitio sí ya tiene mucha más información de todas las series, de todas las obviamente está limitado a las series y películas de Netflix, obviamente, porque es lo que ellos están anunciando, ¿verdad? Pero, pues, si usted es usuario de Netflix y es fanático de algunas de las series y todo, le aseguro que aquí va a poder usted encontrar contenido interesante acerca de sus historias favoritas o de sus series favoritas o de sus películas favoritas. Y esto al final le va a permitir precisamente tener más información, más contenido, estar más involucrado en la producción, y si renuevan una serie, cómo van avanzando en la producción y cuándo va a estar la lista para ser publicada y todo, pues toda esa información la va a encontrar en este sitio. Y recuérdese, esta es la el término correcto, creería yo, que es el sonido onomatopeico, o sea, el tudum de la entrada de todas las series y películas de Netflix, pues ahora está en un sitio también que se llama Tudum. Y de hecho también los de Netflix también hicieron ya una actividad así global para los fanáticos de Netflix, y también le pusieron ese nombre, solo que en ese momento no explicaron, o no sé si lo explicaron, eso de que el Tudum era el sonido ese de la entrada, pero pues así le pusieron a la actividad esta de global de fanáticos, el encuentro global de fanáticos de Netflix. Y ahora así le pusieron también al sitio donde está toda la información que usted pueda querer y necesitar de las series y películas de Netflix. Las imágenes y videos son de Netflix. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y tal y como les había comentado en el segmento anterior, hoy tenemos el gusto de compartir con el profesor economista, el, no sé si llamarlo, general de la batalla de las ideas. Martín sabe por qué se lo estoy diciendo, ya más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, a nuestro amigo, a quien le agradecemos que esté con nosotros nuevamente, solo que le voy a pedir que se acerque más, a lo mejor Marito se pone pilas y viene aquí a ayudar a Martín. Y
no, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien.
No vaya a ser que acá, se nos caiga el micrófono. Solo.
Ya está.
Pero bueno, amigos, démosle la bienvenida al autor de un libro que nosotros hemos recomendado y hemos comentado en estas los micrófonos de Libertópolis, y hemos comentado con su autor, Martín Krause. La economía explicada a mis hijos en una lección. Y yo recuerdo, creo que ya lo hemos comentado contigo, Martín, que la directora de Alfaguara en Guatemala, cuando lo publicaba Alfaguara, me decía, pero me preguntan que qué está pasando en Guatemala. Ajá. ¿Por qué hay tanta gente pidiendo la economía explicada a mis hijos? Mira. Cuando ese es un libro que se había hecho para el mercado sudamericano, principalmente para el argentino.
Así es.
Pero están realmente, se preguntan qué está pasando en Guatemala, porque en Guatemala se agota y tenemos que pedir más, y ¿qué pasa en Guatemala? Y yo decía, pues qué pasa que nosotros hemos estado conversando acerca del libro con su autor, Martín Krause. Así que, Martín, qué gusto que estés nuevamente con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir acá con ustedes.
¿Cuánto tenías de no venir a Guatemala?
Bueno, no tanto, porque estuve este año ya en marzo por allí. Estuve por aquí. Así que no era tanto. Pensé que iba a ser peor con la pandemia, digamos, pero en la visita de marzo sí, creo que esa había sido ya antes de eso un año y algo, ¿no?, sin venir.
Sí. Obviamente por la pandemia y sobre todo en por Argentina las restricciones. Estuvieron las restricciones de las más fuertes, las vivieron ustedes los argentinos.
Sí, parece que sí. Sin mayor resultado, por lo menos en términos de expansión de la pandemia, y sí con muy mal resultado económico, ¿no? Un daño muy muy alto, un costo muy alto en términos de actividad económica, de cantidad de emprendimientos, negocios, pequeños comercios, restaurantes que terminaron cerrando. Mal, muy mal. Bueno, en fin, en definitiva, la gente está con mal humor ahí por todo eso, ¿no? Y además por encontrar a una dirigencia política que, claro, yo creo que siempre el que está arriba, digamos, tanto sea en una empresa como en un gobierno, es aquel que va brindando un ejemplo, ¿cierto?, a todos los demás. Y el ejemplo que nos daban las autoridades era horrible. Cuestiones tales como las que allá el periodismo llamó, por ejemplo, el vacunatorio VIP, es decir, llegaban las primeras vacunas y todo el mundo, bueno, primero vamos a vacunar a la gente de mayor edad porque son los de mayor riesgo, y que nos encontrábamos que en el mismo Ministerio de la Salud había una oficina para que se vayan a vacunar los políticos y los miembros del gobierno y sus amigos, digamos, los periodistas amigos y familia. Horrible, ¿no? Y después cosas como que saliera un año después que en medio de esa cuarentena en la cual estábamos todos encerrados, el presidente festejaba el cumpleaños de su mujer con una fiesta con, no sé, 15 personas, ninguno con barbijo, nada. Y la gente decía, pero ¿cómo? Nosotros nos encerraron a todos y ellos, que son los primeros que tendrían que cumplir los decretos que él mismo dicta, no lo cumplen. Entonces, te imaginás que la gente muy enojada por ese tipo de cosas. Y eso le sumás el costo económico de cerrar la economía, bueno, entonces hay mal humor.
Hay una idea que tal vez no la puedes confirmar o no la puedes desmentir, pero hay una idea en ciertos círculos en Guatemala, entre círculos de conservadores, libertarios y liberales clásicos, donde más adelante vamos a hablar de ese fiambre de ideas, entre comillas, que en Estados Unidos, que en Argentina, precisamente por todo esto que nos estás comentando, y ante la sorpresa de que a pesar del desastre de los gobiernos peronistas o el de los Kirchner, eligen nuevamente a un presidente con Cristina Fernández como vicepresidente del mismo partido, que aparentemente ya los argentinos están llegando, o al menos la mayoría de los argentinos están ya llegando a su límite y están dispuestos a darle una verdadera oportunidad, no como la de Macri, sino una verdadera oportunidad a las políticas liberales, o como pues yo considero lamentable, la mayoría identifica como libertarias, como las que propone Milei, que pues recientemente tuvo él en lo individual, pienso, tuvo una importante victoria política. Entonces, Milei, dentro de ciertos grupos en Guatemala, es una especie de héroe. Y nos han dicho, pero ¿por qué en Guatemala no hay un Milei? Y pues bueno, sí. Quería aprovechar a preguntarte si es esto correcto o no. ¿Consideras que está cambiando la idea de la mayoría de los argentinos, o por lo menos una minoría que va creciendo en lo que respecta a cuál es el sistema político que debería de promoverse o existir para vivir en una sociedad donde podamos prosperar?
Sí, lejos estamos de que sea eso una mayoría. Por ahora es una incipiente minoría. Nada más que es cierto en los distritos más importantes, que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, pero Argentina es un país muy grande, es un país federal, entonces todavía falta que eso se desparrame por el resto del país, pero lo cierto es que por primera vez, te diría, en un poco más de 20 o 30 años, hay candidatos liberales que van a llegar al Congreso. No van a ser una mayoría en el Congreso, pero van a estar ahí en el Congreso y van a tener la oportunidad entonces de presentar sus ideas mucho más formalmente y agresivamente, digamos.
Es lo que se espera de Milei.
Exactamente. Ejemplo. ¿Te imaginas que a él, para cualquiera que lo conozca, Javier ahí puede hacer un lío bárbaro dentro del Congreso, porque en cierta forma representa el enojo de los argentinos respecto a los políticos en general, ¿no? Y bueno, la gente está enojada y muchos de ellos, y sobre todo es interesante que por primera vez en muchos años las ideas liberales empiezan a prender en los jóvenes, que no era lo que ocurría 20 años atrás. 20 años atrás, debido a esa crisis profunda que tuvimos en el 2001, la gente interpretó que esa crisis del 2001 era resultado de, llamarlo así, el neoliberalismo de los 90. Entonces los jóvenes se fueron a la izquierda, se fueron al kirchnerismo, ¿no es cierto?, como rebeldía. Pero claro, después de todo lo que ha ocurrido con el kirchnerismo, su corrupción, su fracaso en cuanto a las políticas y ahora las de este gobierno, esa rebelión de la juventud vuelve, digamos, está ahora aproximándose a las ideas liberales y Javier Milei es un representante de eso. Y no solamente llega a jóvenes, sino que por primera vez también esas ideas llegan a los barrios más pobres de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Así que ese es un fenómeno nuevo también. Y si bien es una elección legislativa y esto simplemente va a dar como resultado de que va a haber algunos legisladores libres, muy pocos, ¿no es cierto?, pero van a ser, no sé, 4 o 5, una cosa así, muy ruidosos, pero van a ser...
¿De cuántos?
Entre 256, ah, okay. O sea que no es algo que vaya a influir en el resultado, pero sí influye en el debate. Entonces ahora tenés a todos los demás discutiendo y girando alrededor de las ideas que plantean estos candidatos. Entonces otros empiezan a hablar de libertad, nunca antes habían mencionado, se habían olvidado de la palabra, ahora hablan de la libertad, ahora hablan de bajar impuestos. ¿Cómo? Ah, ahora hablan de bajar impuestos. Claro, porque ahora notan que les están algún otro ha levantado esta bandera y que esa bandera empieza a llamar la atención de la gente. Entonces empiezan a hablar. Quiere decir que el éxito, en todo caso, no va a ser contado solamente en el número de representantes que puedan llegar al Congreso, sino también en cómo ha logrado girar la batalla de las ideas, si te quieres así, en el sentido de las ideas de la libertad, de que los problemas son originados por el estatismo. El otro día, por ejemplo, estaba viendo ahora el diario, y sabía el diario aquí. Y
diario de Guatemala.
El diario de Guatemala, y sale que un cuadro sobre la carga tributaria que promedia el 10 y el 11% del producto desde hace varios años, ¿no es
cierto?
Pero
eso está sacado de contexto.
Sí, puede
ser.
Porque
en Guatemala, dentro de la economía formal,
sí,
solo tributamos aproximadamente, yo siendo optimista, entre comillas, o no sé si eso sería negativo, tributamos alrededor del 25% de la población. Entonces, por supuesto que todos pagamos impuestos, aún los que están en la economía informal, cada vez que consumen un producto.
Exacto.
O utilizan un servicio que sea dentro de la economía formal. Pero la realidad es que ese aproximadamente 25%, llevamos encima una carga de arriba del 35-40% sobre nuestros hombros. Y de nuevo, esa carga es independiente que fuera 5 efectivamente para todos, o 20 para todos, o 40 para todos, porque la mayor parte de ese dinero se pierde en la corrupción,
tal cual,
Martín.
¿Qué es lo que viene de vuelta? Bueno, Pero así todo, déjame decirte que en el caso de la Argentina esa carga llega al 40%, más del 40% del PBI. Es una carga insoportable. Hay 150 impuestos distintos.
¿Y de cuánto es la economía informal?
Y la economía informal debe andar en el 30%.
O sea, ahí es al revés. Ahí tributan la mayoría dentro de la economía formal y la minoría está dentro de la economía informal.
Y sobre todo tributan las actividades, digamos, más competitivas del país. Fíjate que yo creo que en cualquier otro país parece algo insólito o increíble de que se aplique un impuesto a las exportaciones. Normalmente los países ponen impuestos a las importaciones y uno se queja y están mal los impuestos a las importaciones. Pero parece más loco todavía que vos le pongas un impuesto a tus exportaciones. Castigas las exportaciones. Es increíble. Incluso ahora este gobierno hace unos meses implementó una prohibición de carne, de exportaciones de carne, ¿no? De nuevo, todo con un sentido político, como la carne en la Argentina es un alimento de lo más común y corriente para toda la población, entonces ellos se ven que se vienen las elecciones, los precios están descontrolados y aumentan, no entienden cuál es el origen de la inflación y entonces buscan medidas de todo tipo y entonces piensan que prohibiendo las exportaciones toda esa carne, digamos, va a ir al mercado interno y el precio va a bajar o por lo menos no va a subir. Y son medidas que nunca han funcionado y terminan en el mediano y largo plazo perjudicando la producción y volviendo, haciendo que la cantidad de animales se reduzca, perdiendo mercados, porque los exportadores tenían compromisos y ahora, imagínate, no los puedes cumplir. Supongo que tú eres un exportador y habías quedado con un cliente, no sé, en China. Mire, yo le voy a mandar, no sé, 5 contenedores por mes o por semana, y de pronto lo tienes que llamar y decirle, mire, no le puedo mandar nada porque no me dejan. Y el otro dice, ¿cómo? No es nada confiable esto, ¿no? Entonces, obviamente pierdes.
Aprovechando lo que estás hablando, uno de nuestros radioescuchas, Gerardo de la Riva, pregunta, ¿reconocen abiertamente los argentinos que tienen un sistema socialista?
No. Sí saben probablemente que tienen un régimen, no llamarlo socialista, pero populista, y lo peor es que muchas veces le gusta. Ese es el problema, ¿no? O sea, y el problema que se está enfrentando ahora es que es el fracaso del populismo sin dinero. Porque cuando el gobierno ya no se puede endeudar, porque nadie le va a prestar dinero. El último préstamo grande que tuvo fue el del gobierno anterior del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ya no le puede dar más dinero porque mínimamente tiene que tratar de cobrar algo de vuelta de lo que prestó. Entonces, tampoco ahí se puede obtener dinero. No.
La deuda soberana está.
La deuda, ya no se puede endeudar.
Calificación
más.
Z.
¿O? Sí, porque nadie te va a prestar. Ya no puedes aumentar más los impuestos porque llegó al nivel que les comenté antes. La única que le queda al gobierno es emitir.
La cosa inflación.
Que viene haciendo, efectivamente, cobrar el impuesto inflacionario. Pero todos sabemos que eso tiene un límite también.
Y ya que mencionas el tema de la inflación y lo mencionaste también con el tema de la carne, uno de los... precisamente de los issues, de los asuntos de política internacional y económica que está hoy en boca de casi todo el mundo, es la inflación y algunos ya están hablando de una hiperinflación. Entonces, aprovechando, quisiera, Martín, que le explicaras a nuestros oyentes por qué la inflación, el origen del problema es el gobierno y no la economía.
Sí.
O sea, no es un aumento de precios porque los empresarios son unos malditos explotadores que quieren aprovecharse de las miserias de la gente.
Así es. Sí, la verdad es que esto es una es algo que hemos aprendido a la fuerza. En el caso de la Argentina, tiene este problema recurrente de la inflación. Estaba viendo también uno de los diarios aquí donde había un título que decía algo si había algún peligro de hiperinflación.
Correcto.
¿No es cierto? Y a mí
así es. En el diario de hoy viene este y que dicen que para Estados Unidos no, pero sí para América Latina. ¿Qué piensas?
Bueno, yo pienso que, mira, depende, hay que definir bien lo que es hiperinflación. Ustedes a CRIC creo que este año van a tener, no sé, 3%, una cosa así. Para nosotros 3% es lo que ocurre en un mes, no en un año. Argentina va a tener este año una inflación del 50%.
Eso ya es hiperinflación. No,
aún así no es hiperinflación. Es una muy alta inflación, porque el año que viene, te puedo decir, va a tener, no sé, 55%. Hiperinflación es cuando se descontrola, cuando todo el mundo sale corriendo y no quiere tener esos billetes en su poder.
O sea,
y entonces,
es como está Venezuela.
Entonces se dispara. ¿Se dispara cuándo? Y cada vez más. 50 un año, 120 el otro, 500 el otro, y cuando te querés acordar ya...
Eres Zimbabue.
Claro, tal cual. Hiperinflación es un fenómeno de corrida, si querés, en el cual la inflación se acelera rápidamente, y se acelera rápidamente por algo que técnicamente vamos a explicarlo acá, es la caída de la demanda de dinero. Es decir, la gente ya no quiere tener esa moneda en sus bolsillos y entonces hace todo lo que sea posible para deshacerse de ella. Y tiene básicamente dos formas de hacerlo. Una es, apenas recibe ese dinero, es salir a comprar cosas antes de que aumenten. Entonces tú cobras y vas al supermercado rápidamente antes de que aumente. Y la otra es, para protegerte, comprar otra moneda. Básicamente, ¿cuál? El dólar. Entonces vas a comprar el dólar.
El Bitcoin.
Claro, ahora también podrías también lo hacen eso en el Bitcoin. Entonces, lo que ves en esos procesos es que de pronto el valor del dólar se dispara. En realidad es al revés, ¿no? La gente, en el caso de la Argentina, piensa el dólar subió. Y no, es que el dólar vale siempre más o menos siempre lo mismo. Lo que cayó es el peso. El peso está cayendo. Pero eso es lo que ocurre, es decir, la gente no quiere tener la moneda local y entonces se deshace de ella rápidamente. Y cuanto más rápidamente se deshace de ella, entonces más pierde valor. Y el gobierno emite más y la gente otra vez se quiere deshacer de ese dinero rápidamente, y así es como termina yéndose a las nubes, ¿no?
O sea, el origen del problema es toda esa emisión de billetes sin ningún respaldo de creación de riqueza detrás, sino simplemente porque es la voluntad del gobernante. Imprimamos billetes y repartamos billetes, que es como pensar, utilizando una analogía, que efectivamente el dinero se encuentra en los árboles, solo que aquí no serían los árboles, sino en las imprentas del Banco Central.
Así es. Y la madre de todos los problemas acá es, en última instancia, el gasto público. Porque el gobierno básicamente emite ese dinero para pagar sus cuentas, para cubrir el déficit fiscal y el gran gasto público que tiene. Ya no tiene otra forma de hacerlo. Además, se va endeudando incluso internamente, y cada vez esa deuda le requiere más gasto en pagar los intereses de esa deuda, que también emite para pagarlo. Entonces va generando como una bola creciente que todos la vemos, y todos sabemos que esto termina mal. No es fácil después, digamos, como desarmar. Es como si yo te dijera, esto se va convirtiendo en el Titanic, ¿no es cierto?, que va derecho al iceberg. Y no está nada, no es nada fácil frenarlo o desviarlo para que no se choque, ¿no? Así que por ahora es el Titanic que va derecho y lo que estamos esperando a ver cuándo el choque se produce.
¿Qué tan lejos está el iceberg?
Exacto. Uno, bueno, a eso no lo podemos saber, pero todos sabemos que eso va en esa dirección.
En el caso de Guatemala, gracias a Musso Ayau, en una reforma constitucional que hubo en 92 o no, en el 1992 o 1993, no pueden tan fácilmente emitir dinero. Por eso es que nosotros tenemos una inflación baja y controlada. Sin embargo, tenemos otro problema, y eso me lleva a otra de las noticias que nos comentabas antes de que empezáramos la conversación, Martín, que tiene que ver con el tema de las remesas. Una forma que tienen ahora el gobierno de bueno, además de por medio de la deuda, porque les aprueban sobre todo emisión de bonos, esos bonos que van a comprar tristemente inversionistas privados, principalmente bancarios, bancos, que tarde o temprano, pues algún día les va a explotar en la cara, por más buena que sea la fama de paga de los gobiernos de Guatemala. Pero otro problema que nosotros tenemos, y por medio de esos bonos del Tesoro, es que aquí emiten, entre comillas, dinero, porque no están emitiendo dinero, pero se endeudan, y se endeudan a nivel privado, no con las organizaciones internacionales. Pero otro serio problema que nosotros tenemos es la compra de dólares constante que hace la banca central, el Banco Guatemala. Entonces hoy tenemos nosotros, precisamente ayer por la tarde, en la emisión vespertina de Libertópolis, brevemente comentamos de esto con nuestro amigo común Ramón Parellada. Como hoy es terrible esa enorme reserva en dólares que tiene Guatemala. No porque sea malo que tengan una reserva, sino por la forma en la que han adquirido esa reserva. ¿Cómo? Para poder mantener, porque aquí es contrario en Guatemala a otros países, y es una de las explicaciones que tú miras, es la cantidad de remesas que están ya entrando en nuestro país, no digamos al año, mensualmente, arriba de 1,000 millones mensuales están entrando a Guatemala, producto del trabajo de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Pero ¿qué hace el Banco Guatemala para mantener artificialmente alta el precio del dólar en nuestro país? Los compra los dólares a un precio más alto del precio de mercado de esos dólares, al extremo de que hoy solo podemos tener un estimado de que el precio real del dólar en nuestro país probablemente estaría abajo de los $7, pero solo lo podemos estimar, porque esa constante intervención del Banco de Guatemala no permite estimar cuál es realmente el precio real. Pero el principal problema para los guatemaltecos es que están comprando algo que vale 7 quetzales, lo están comprando a 7.60 o a 7.70 o a 7.80. Entonces están comprando por encima de su precio las cosas. ¿A dónde nos puede llevar esta política en el largo plazo?
Claro, porque eso tiende a revaluar la moneda, y entiendo, y no soy un experto para hablar de esto, que tiende a hacer que los productos guatemaltecos sean caros en dólares, ¿no? Esa política. Ahora, a mí la lectura esa de las remesas me había llamado la atención desde otra perspectiva, no ya en el impacto en la política económica o el impacto macroeconómico, sino en lo que es para mí el más extraordinario programa de ayuda social voluntaria que existe. E hice una entre el dato de ayer en el diario y el dato de hoy, hice un pequeño cálculo que la verdad que no sé si está bien, pero me da que el monto de toda la carga tributaria en el presupuesto es equivalente a todo el volumen de las remesas. O sea que esto es increíble. Es decir, el Estado, todo lo que gasta el Estado, los guatemaltecos después por su cuenta tienen un programa equivalente a todo ese monto para ayudar a sus seres queridos, digamos, porque eso es lo que el papel que cumplen es las remesas. Es el programa, de nuevo, el programa social voluntario más extraordinario y más grande proporcionalmente que yo haya visto, porque seguramente que debe haber aquí políticos que dicen, no, porque el Estado tiene que tener programas sociales. Todo eso es una hormiga al lado de lo que ya están haciendo los mismos guatemaltecos por su propia cuenta y sin ninguna burocracia, porque acá no hay ninguna agencia que maneje eso. Acá es simplemente el hijo que se va, trabaja y le manda una transferencia a su madre que quedó aquí y listo, va directo al que lo necesita, ¿cierto? No pasa por ningún intermediario, no pasa por ningún político, no hay nadie que se quede con la mitad del dinero en el bolsillo, como suele pasar con los planes públicos de ayuda social. A mí me parece un fenómeno, la verdad, increíble, extraordinario. Y que, por supuesto, le resuelve problemas sociales a mucha gente, ¿no? Claro, en cierta forma también es triste.
Es una tragedia.
Es triste que la familia se divida, que el hijo tenga que ir a otro lado.
A veces el papá y déjalo.
A veces el padre, claro.
Pero no solo es una tragedia por eso, es una tragedia porque muchos mueren en el camino.
Pero,
y prefieren arriesgar su vida a quedarse en Guatemala. Eso debería ser un indicador importantísimo de que en nuestro país lo que la gente está demandando es fuentes de trabajo productiva, porque claro, si están dispuestos a arriesgar su vida. Pero lo otro, y esto ya es trágico, pienso de alguna manera nos afecta a todos los guatemaltecos, es que todos estos compatriotas nuestros, productivos, creadores de riqueza, están creando esa riqueza en Estados Unidos y mandan una parte de la riqueza que crean. ¿Te imaginas cuánta riqueza están creando? Esa riqueza que podrían estar creando acá en Guatemala si las condiciones políticas fuesen otras. ¿Y por qué digo las condiciones políticas? Porque me refiero al sistema político dentro del cual vivimos, Martín.
Sí, sí, tal cual, porque tú te preguntas, de pronto es el mismo trabajo que hacen allá que podrían hacer acá, pero claro, allá recibe una compensación que es muchísimo más alta, porque esa es una sociedad que tiene una inversión de capital extraordinariamente mayor a la que existe aquí en Guatemala, que es algo que, como tú dices, si se brindaran las condiciones suficientes, que yo suelo llamar institucionales, digamos, entonces, ¿por qué no ese capital podría venir aquí para aprovechar esa circunstancia, ¿no?
¿Cuáles serían esas condiciones institucionales?
Bueno, está claro que ustedes saben más que yo de las condiciones aquí, así que de lo que yo pueda decir, pero en términos generales está claro que hay ciertos elementos institucionales que son básicos, tales como la seguridad y el respeto del derecho de propiedad, la seguridad de la persona humana, digamos, de que pueda vivir en confianza y que tenga esa confianza de llegar y sentirse que está seguro la persona que invierte, su familia, etcétera, de que va a encontrar una justicia eficiente que pueda resolver problemas en caso de que sea necesario. Esos son los elementos fundamentales. Y hay que generar, acá viene lo más difícil, de qué forma genero yo algo que sea creíble. Que en ese sentido, y vuelvo ahora a lo que sí conozco, que es la Argentina, ese problema que tiene la Argentina respecto de cómo genero una moneda creíble. ¿Cómo genera una moneda creíble cuando no lo es? Entonces, fíjate las diferencias que hay, algunas de ellas que hay con Guatemala en cuanto a lo que ustedes comentaron. Aquí, no solamente el Banco Central tiene restricción como para expandir, emitir dinero. En Argentina no la tiene esa restricción. Pero hay un factor más institucional. Aquí, dentro de todo, hay una autoridad monetaria que es, entre comillas, digamos, independiente. No lo es así en Argentina. Cada gobierno que llega nombra al presidente del Banco Central y al directorio. ¿Te das cuenta lo que es eso? Entonces tiene un Banco Central que lo nombró él y que si bien tiene supuestamente una... aparece como si fuera una entidad independiente, obviamente que no lo es.
Aunque aquí en Guatemala tampoco, Martín, porque el presidente del Banco de Guatemala también lo nombra el presidente, el ministro de Finanzas es parte de la junta directiva, el Congreso nombra un representante, y la realidad es que son solo dos los representantes del, vamos a llamar, sector privado.
Lo que pasa es que ahí estás hablando de la Junta Monetaria, ¿no?
De la Junta Monetaria, sí, correcto.
Sí. En la Junta Monetaria sí son dos representantes del sector privado, del gobierno y del Banco de Guatemala, y el presidente del Banco de Guatemala lo preside.
Sí. Entonces, aquí sigue siendo nuestra principal defensa esas modificaciones por las cuales peleó Musso Ayau en los noventas.
Tal cual. De hecho, sí, déjame decirte, yo creo que, bueno, en la Argentina, ahí lo tienes, ya que hablabas de Javier, diciendo abiertamente habría que cerrar el Banco Central, cosa que yo aceptaría con mucho gusto, ya que...
No, nosotros lo aplaudimos también.
Obviamente que sí, tendrías otro tipo, también hay diversidad de soluciones, digamos, más radicales, menos radicales, según lo que se pudiera hacer. También podrías, hay algunos que sugieren dolarizar la economía, otros que sugieren, lo cual termina simplemente dándole a la gente la libertad de elegir en todas sus transacciones qué moneda utilizar. Bastante probable que eso terminara en una economía dolarizada. O si no, cuestiones también que son difíciles a veces o parecen extrañas desde el punto de vista político, pero ya que no hay, vamos a suponer que sigue el Banco Central y que necesitamos de que sea independiente. Bueno, hay un artículo de la ley del Banco Central que dice que los miembros del directorio tienen que ser argentinos. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no nombramos un neozelandés, un sueco, un suizo, un uruguayo?
Un guatemalteco.
Un guatemalteco.
O una guatemalteca.
O una guatemalteca, claro. Es decir, eso sí serían mucho más independientes, ¿no? ¿Cuál es el orgullo nacional que tiene que haber en que vamos a manejar esta institución y vamos a generar inflación del 50% por año? ¿Cuál es el éxito de eso? Entonces, es una reforma menor, digamos, pero al mismo tiempo me parece que sería interesante para sacudir a la gente y llamarle la atención y decirle, miren, presten atención en esto. Esa calidad institucional que si quieren un Banco Central, que yo no tendría, digamos, pero si quieren, mínimamente que sea independiente, no lo están logrando, no lo están logrando. Entonces, piensen otras cosas, empecemos a pensar en formas innovadoras de que algo de eso se pueda alcanzar. Y en ese sentido, ya te digo, yo perfectamente pondría un uruguayo, un guatemalteco, un neozelandés y que sean gente que llegan ahí y dicen, bueno, yo, ¿por qué le tengo que dar dinero al Estado para que cubra su gasto? Si, a mí me nombraron acá para administrar esta moneda y yo simplemente la voy a hacer eso. Entonces sería, no tendrían vínculos políticos, digamos, con los gobiernos de turno. En fin. Pero estamos lejos por el momento de discutir esos temas. Mientras eso ocurre, la economía se va dolarizando de facto. Entonces hay millones de dólares en la Argentina dando vuelta, y todos los ahorros de los argentinos obviamente están en dólares porque saben que no, 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 no deben cuidarse mucho de ahorrar en pesos, porque en cualquier momento los perdés, ¿no?
Una pregunta así de pura curiosidad. ¿Ha afectado esa inseguridad monetaria el que haya, por ejemplo, un mayor auge en Argentina del tema de las criptomonedas? Precisamente para resguardarse del Banco Central.
El auge de las criptomonedas es una consecuencia. Es decir, es lo mismo. La gente que quiere cuidar su ahorro y que encuentra una forma de hacerlo y de protegerse. Y se protege de las dos cosas, de la pérdida de valor de la moneda y de la voracidad fiscal, de los impuestos. Porque al usar criptomonedas también se sumerge, digamos, ahí en la economía y desaparece, ¿no? Entonces ahí ves ese doble. No es de extrañar. Fíjate que en América Latina, Argentina, Venezuela, son países con entre los más altos volúmenes de negocios en criptomonedas que hay en la región, debido a eso, ¿no?
Ah, sí, yo estoy fascinada con el mundo de las criptomonedas. La criptoindustria es para mí, para aquellos que amamos la libertad, entendiendo la libertad como ese derecho que tenemos a decidir sobre nuestra vida y nuestra propiedad. Hoy, la Atlantis, que podemos encontrar digital, haciendo referencia a la rebelión de Atlas, está en ese mundo digital, pero una cosa interesante de la conversación del viernes con profesores de la U, Martín, es que en un momento, y yo quiero decir que yo también soy optimista racional, ajá, que no significa que no sea realista de los tiempos que estamos viviendo, pero tú dijiste algo muy importante y yo quisiera que lo compartieras con los oyentes para ir ya terminando esta conversación. Antes de que me vengan a jalar las orejas, porque nos advirtieron, hasta la una puede, Martín. Ya nos pasamos de la una. Que ¿en qué basas ese optimismo tuyo en lo que respecta al futuro del individuo, de la persona, sí, del ser humano?
Bueno, yo creo, obviamente que siempre tuve como objetivo o deseo, digamos, de que creciera el ámbito de la libertad individual. Si te enfocas exclusivamente en el mundo de las ideas, bueno, tal vez ahí parece más difícil que vayamos a llegar a un mundo de mayor libertad a través de que la gente simplemente se convenza de que la libertad es buena y salga a la calle a manifestar a favor de la libertad. Eso a lo mejor no va a ocurrir. Pero hay otros caminos, porque también está ocurriendo en relación a lo que acá mencionas, a través de la innovación tecnológica. La innovación tecnológica parece estar abriendo mundos de libertad que cada vez crecen más, en los cuales se hace imposible que los gobiernos terminen controlando a la gente, como las criptomonedas o todo el mundo del blockchain y del encriptado. Y es decir, ahí hay un mundo que de emprendedores, digamos, que están ampliando las posibilidades de libertad de la gente y limitando las posibilidades de control de los gobiernos. Y yo creo que eso es algo súper interesante. Imagínate que las criptomonedas hace 10 años que ni existían. O sea, no es nada. Y sin embargo, ahora las vemos en las noticias de todos los días. Y eso es un mundo, yo no sé para dónde va a seguir, porque esto es imposible, creo, de saberlo. Pero creo que recién comienza y que abre entonces un mundo que, para decirlo así, tal vez, y si quieres es mi máxima deseo hacia futuro, que comparto con un autor muy poco de estos temas, pero que es este escritor argentino Jorge Luis Borges, tal vez el Estado se vuelva obsoleto. Yo no lo voy a ver, él decía, Borges decía, yo no lo voy a ver, pero el Estado va a desaparecer en algún momento. Y tal vez el asunto es que se vuelve obsoleto, porque la tecnología lo supera, porque empezamos a recibir los servicios de otra forma, porque empezamos a usar el blockchain y los contratos inteligentes o los smart contracts, y ya no hace falta
el metaverso ahora.
Ya no hace falta una justicia pública para resolver esos temas. En fin, cosas que ahora ni podemos imaginar y que en el futuro pueden pasar. Eso me hace sentir optimista respecto del futuro. Y además, mirar también hacia atrás con una mayor perspectiva. Es decir, depende de cómo lo mires, ¿no? Si yo miro lo que ha pasado en el mundo desde, digamos, mediados del siglo XX hasta ahora, bueno, hemos las ideas de la libertad han mejorado terriblemente. En ese momento tenían la mitad del planeta bajo totalitarismo comunista, salíamos de desastre de regímenes fascistas y nazis, el mundo estaba como en la peor situación que podías imaginar. Y todo eso se vino abajo. Se vino abajo el comunismo, el muro de Berlín, la derrota que tuvo todo eso es impresionante. Por más que siga habiendo intelectuales socialistas en todas las universidades, lo cierto es que no tienen un solo caso positivo para mostrar que haya tenido mínimamente éxito. Así que yo creo que en ese sentido se vienen, si quieres, en términos que usamos nosotros, se vienen comiendo una paliza como nunca, pocas veces vista, ¿no? Sin embargo, claro, siempre sigue esa atracción por ideas progresistas y qué sé yo, pero la verdad es que son una derrota. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 50, 70 años y creo que va a seguir ocurriendo también en el futuro con los pocos casos que tenemos incluso aquí en América Latina, ¿no?
Martín, un gusto haber compartido contigo en estos micrófonos y esperamos hacerlo a principios de la semana, en los primeros días de la semana entrante en el contexto de la Mont Pelerin. Así que qué gusto que estés en Guatemala y hayas tenido la oportunidad de venir a Libertópolis.
Un placer, como siempre vengo acá y la verdad que los felicito a ustedes por lo que hacen y yo encantado de venir y gracias por la invitación.
A ti, Martín. Gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Amigos, qué gusto que nos hayan acompañado hasta hoy. Esta es una sorpresa que no se imaginaban ustedes. Pues aquí estamos para terminar el recuento de los daños como debe de ser. Deseándoles un exitoso año 2022, esperando que reflexionen en los días que nos quedan de este 2021, que planifiquemos y tengamos claros cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos para el año que comienza en unos días y que podamos alcanzarlos, lo que es posible si trazamos el camino que nos permita llegar a esas metas, a esos objetivos, camino que por cierto hay que andar, pero queremos, en nombre de todo el equipo de Libertópolis, desearles lo mejor del mundo. George.
Pues básicamente desearles que tengan un muy feliz fiestas de fin de año. Si pueden, ahí se recuerdan celebrarlo al estilo intercontinental.
o sea, nos ahí vemos se van a ir a encontrar a George.
O sea, nos
se
vemos en la fiesta mañana. Pero que lo disfruten y que este año 2022 pues les traiga muchas bendiciones, podamos finalmente dejar atrás ya el COVID-19 y regresar a nuestra vida normal, sin todas las restricciones que se tuvieron durante los últimos 2 años, y que podamos realmente prosperar durante este año 2022. Así que les deseo muchos éxitos, y que puedan ustedes lograr todos los sueños, todas las metas, todos los objetivos que se propongan, que los puedan lograr en este año que viene.
Y sí, que dejemos atrás el COVID-19 ya, y hagamos un recuento de los daños y también los cambios que aceleró el COVID-19, y que salgamos del virus. Yo, esto es un deseo mío, que salgamos del peor de los virus. No sé si lo vamos a lograr en el 2022, pero que lo logremos algún día, salir del virus del estatismo, que es el que más daño hace. Así que, apreciables oyentes, liber amigos y miembros de la Liga de los Liberhéroes, cuídense muchísimo, disfruten del fin de año y nos escuchamos y nos vemos de nuevo el próximo lunes 3 de enero del año 2022 a las 12 y unos minutos. No me voy a comprometer a las 12 en punto. Cuídense muchísimo, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.